informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Y ya estamos comenzando este segmento tan lindo, conversando con la especialista hoy, con la médica Gisela Maldonado. Como te mencionaba, abordando un tema delicado como es el cáncer de páncreas. Hoy vamos a conocer más al respecto, cómo afecta a nuestras comunidades el cáncer de páncreas, con aproximadamente 66.440 nuevos casos que son diagnosticados este año solamente en los Estados Unidos y casi 52.000 personas enfrentando la lucha contra cáncer de páncreas. La necesidad, sin duda, de conciencia y comprensión es urgente. Por eso, en nuestro Buen Día Nuevo Tiempo y en este segmento Conversando con la Especialista, queremos hablar de este tema, porque podemos descubrir también cómo marcar la diferencia, cómo ayudar, cómo salir adelante, cómo prevenir. Y por eso ya quiero saludar a quien está conmigo, Gisela. Buen día, qué gusto compartir contigo este espacio. Bienvenida.
Hola, María Belén, gracias. Estoy de vuelta de un viaje y es un gusto poder estar acá con ustedes nuevamente.
Qué alegría, qué alegría, qué bueno que estemos juntas. Y hoy un tema sumamente importante, Gisela, cáncer de páncreas. Vamos a comenzar a hablar de cáncer de páncreas y tal vez comenzamos a definir este órgano, ¿no? ¿Qué es el páncreas? ¿Cuáles son las funciones que tiene el páncreas?
Bueno, no se habla mucho de este órgano. Es un órgano que mide como unos 15 centímetros y está ubicado ahí cerquita del estómago porque es un órgano glandular. Una glándula produce sustancias que van a ser usadas en el cuerpo y el páncreas tiene dos funciones importantes, las más importantes. Una es por la que es muy conocida, ¿cierto? Que es la producción de hormonas como la insulina, que es importantísima para controlar los niveles de azúcar en sangre. Y esa sería la función endocrina del páncreas, que se llama. Y la otra función del páncreas es producir enzimas que van a ayudar en la digestión de nuestros alimentos. ¿Ya? Y ese es el páncreas, que se llama exocrino. Enzimas digestivas, ¿sí? Que van a ayudar sobre todo en lo que tiene que ver con la digestión de grasitas. Ya cuando comemos un alimento rico en grasitas, el páncreas libera estas sustancias que llegan a la segunda porción del intestino y ahí entonces ayudan a digerir las grasitas y que puedan ser absorbidas los ácidos grasos hacia la sangre. Y entonces, ¿es un órgano importante? Es un órgano importante. Quizás alguien se puede preguntar, ¿y será que podemos vivir sin páncreas? Si yo tuviera que sacarme el páncreas, ¿se puede vivir? ¿Se podría bajo un control estricto médico, bajo uso constante de insulina y de enzimas digestivas que ayuden a hacer la función que él hacía? Pero la idea es que no perdamos a este órgano, porque es muy importante y necesario.
Gisela, aprendimos entonces ahora sobre este órgano glandular, mencionabas, glandular, que es el páncreas. Uh-huh. Y ahora hablemos directamente del tema de hoy, uh-huh, que es cáncer de páncreas. Entonces, ¿por qué es importante hablar de cáncer de páncreas?
Mira, si bien no es un cáncer de los más comunes, a nivel mundial, según la estadística del año 2020, que es la última que tenemos, es el doceavo cáncer en cuanto a los más comunes, ¿ya? O sea, no es tan común como el cáncer de mama, como el cáncer de pulmón, pero es un cáncer que tristemente está dentro, considerado una de las más agresivos, ¿ya? ¿Por qué? Porque no da tanta sintomatología tempranamente. Es un cáncer que cuando se produce, hay diferentes tipos de cáncer de páncreas, pero el más común, el 90%, cuando se produce, avanza muy rápido. Y rápidamente puede dar metástasis, que es que las células malignas se vayan a otro lugar del cuerpo. Y es en estadios que avanza rápido y es recién en estadios avanzados que va a dar más sintomatología, que va a ser como más, más manifestado en nuestro cuerpo. Y es cuando la gente pregunta, porque antes al principio puede dar síntomas así que son como más inespecíficos, no tan severos, entonces no llama mucho la atención. Uh-huh. Y entonces por eso que es preocupante este cáncer, porque muchas personas pueden pasar con dolores así inespecíficos de abdomen, no consultar. Es como que es una molestia, no es tan... Y resulta que pasa el tiempo y vienen los síntomas severos y entonces se diagnostica y como ya está tan avanzado, no hay mucho que se puede hacer, ¿sí? Entonces, por eso que hoy quisimos contarte sobre este páncreas, siempre haciendo énfasis, una, la importancia del chequeo, dos, la importancia de la consulta rápida, de cuando tenemos síntomas que se repiten, aunque sean inespecíficos, ya vamos a hablar de los síntomas, consultar. En el año 2020, las mayores tasas de este cáncer, que como decíamos, no es tan común, las tuvo Hungría como país. Pero ¿sabes cuál fue el segundo país con mayores tasas de cáncer? Es Uruguay.
Uruguay, cáncer de páncreas.
Cáncer de páncreas dentro del contexto de los países sudamericanos o americanos, Uruguay, después ya tenemos países que son más de la zona de Europa y de Asia. Pero Uruguay es uno de los países con mayores tasas de cáncer de páncreas.
Gisela, ¿a qué se puede deber esto?
Mira, no existe, María Belén, una causa clara de por qué se produce el cáncer de páncreas. Uh-huh. No sabemos exactamente cuál es la causa. Lo que sí sabemos es que hay factores de riesgo. Entonces, uh-huh, la ciencia, con los estudios científicos, ha descubierto que hay factores que van a aumentar nuestro riesgo de cáncer de páncreas. Y ahí podemos listar varios factores.
Gisela, uno de los factores importantes acá es la alimentación, ¿cierto?
Y la alimentación es muy interesante. Hay varios estudios y hay un libro que escribió un médico norteamericano que se llama Comer para no morir. Uh-huh. Y en ese libro él presenta tres estudios que hablan acerca de una relación de algunos tipos de alimentos con cáncer de páncreas. Sí. Y entonces, se habla acerca del alto contenido de azúcares refinados en nuestra dieta, que pasa por los cereales como el mismo trigo, el mismo arroz, que aportan con hidratos de carbono, que son azúcares que nosotros los comemos refinados, ya mucha masa refinada, y obviamente todo el azúcar blanco que consumimos en las facturitas, en las galletitas, en las, qué sé yo, todo lo que nos gusta de la panadería, pastelería. Después está el consumo de grasas de origen animal. Hay un estudio que demostró que todas las grasas de origen animal, ya sea carnes de todos los tipos, no solamente de carne roja, carne de pescado, carne blanca, huevos, leche, crema, todos los productos de origen animal aumentan nuestro riesgo de hacer cáncer de páncreas. Y dentro de esos productos hay un estudio interesante que acompañó a 477.000 personas durante toda una década, que encontró que aquellos que comen pollo tienen un 72% mayor probabilidad de cáncer de páncreas. Dice, por cada 50 gramos de pollo consumido diariamente, que equivale más o menos a un cuarto de la pechuga de pollo.
Sí.
Entonces, habría una relación entre el consumo de pollo, sobre todo cuando hablamos del pollo que se produce industrialmente, sí, al que se le
agrega hormonas,
drogas para hacerlos crecer, ¿ya? Sí. Y que también tienen más virus. Entonces habría una relación entre los virus que tienen los pollos, las drogas que se les inyectan y la producción de cáncer de páncreas. Y hay un estudio que demostró que las personas que trabajan en la matanza de pollos tienen 9 veces más riesgo por la exposición, se cree que es por la exposición a los virus, ¿ya?, que tienen las aves de corral, tienen 9 veces más riesgo de cáncer, no solo de páncreas, pero de hígado también. Interesante, ¿no?
Muy interesante.
Entonces, Gisela, tenemos como la dieta en la cual se consume productos de origen animal, específicamente el pollo, estaría más asociada con cáncer. Incluso el pollo tendría más riesgo en eso que, por ejemplo, el tabaco, que es el tabaquismo, es un gran factor de riesgo de cáncer de páncreas, ¿ya? Los estudios dicen que fumando, una persona que fuma por 50 años tabaco, dobla su riesgo de cáncer de páncreas en relación a la población común. Imagínate lo que te estoy diciendo, trabajar en la matanza de pollos es 9 meses más riesgo, no es el doble, es 9 veces más. Y para quien consume pollo, 72% mayor riesgo de cáncer de páncreas. Entonces, tenemos que la dieta, tenemos el tabaco, provoca el 20 al 30% de los casos de cáncer de páncreas. Otro factor que es controlable, que está en nuestro poder, pero que aumenta el riesgo, es la obesidad. Aumenta en un 20% la probabilidad de padecer cáncer de páncreas. Aquella persona que está en rango de obesidad. Edad, a mayor edad.
Eso ya serían años, factores de riesgo, no, ¿verdad,
estamos
Gisela?
Hablando de factores de riesgo, ¿cierto? La dieta, el tabaquismo, la obesidad. Siempre es un cáncer que se va a ver más presente, que no significa que no pueda verse en personas menores, pero se ve en los mayores de 65 años. Y hay una relación bien interesante que se hace, que es que el varón de raza negra de mayor edad es como el que más riesgo tiene de presentar este cáncer de páncreas. También está el alcohol como factor de riesgo. Cuando se bebe alcohol, en el cuerpo se produce etanol y los residuos de este etanol lleva a la producción de células cancerígenas, lleva a que las células se alteren, muten y produzcan este cáncer. Beber grandes cantidades de bebidas alcohólicas es un factor de riesgo importante para cáncer de páncreas. Después está la diabetes tipo 2. Aquellas personas que padecen diabetes tipo 2 tienen más riesgo de cáncer de páncreas. Que la diabetes tipo 2 sabemos que es una enfermedad crónica, que es evitable y que es prevenible y que podría ser reversible en sus primeras etapas. La pancreatitis crónica, por diferentes causas, también puede ser un factor de riesgo. Y está el factor hereditario y el factor genético. Hay síndromes genéticos, el síndrome de Lynch, mutaciones en algunos genes que pueden hacer de que yo tenga mayor predisposición a hacer un cáncer de páncreas. Entonces ahí vemos, María Belén, cómo hay una gran cantidad de elementos de los cuales algunos yo puedo controlar, sí, tabaquismo, alcohol, dieta, obesidad, diabetes tipo 2, yo te mencioné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 factores de riesgo y de los 8, 5 son controlables. Yo puedo evitar estos factores, no tenerlos en mi vida y así disminuir mis chances de tener un cáncer de páncreas.
Gisela, me quedé con una duda. ¿Qué sería la pancreatitis crónica?
Es una inflamación del páncreas.
Del páncreas.
Una inflamación del páncreas que puede...
¿Pero una persona puede vivir con eso?
Sí, va a producir dolor, va a producir molestia, ¿cierto? Y la idea es tratar la pancreatitis crónica. Pero si no se trata, puede ser...
Que desencadene, ¿no?
Exactamente, que se desencadene un cáncer de páncreas.
Gisela, tú hablabas que era un poco difícil encontrar, ¿no? El diagnóstico y encontrar los síntomas, porque son un tanto ocultos. Ahora, ¿producen alguna molestia que uno pueda decir, ay, en tal lugar me está doliendo un poquito, puedo consultar?
Ajá. Bueno, sabemos que hasta a menudo pasa que el cáncer de páncreas no va a provocar ningún síntoma hasta que está muy avanzado, ¿sí? Eso es lo más frecuente que pase. Y los síntomas que va a manifestar van a ser dolor abdominal, un dolor que se da como en cinturón, que se irradia hacia la espalda, en la zona superior del abdomen, pérdida de peso, que es inexplicable, empiezo a bajar de peso, disminución del apetito, ya dejo de comer, casi no tengo hambre, puedo tener náuseas, puedo tener vómitos, molestias digestivas cada vez que se come, puede aparecer ictericia, que es cuando se nos pone amarilla la piel, amarillitos los ojos, pero también estamos hablando de síntomas
cuando ya está presente.
Mayoritariamente se ven en un cáncer avanzado.
Avanzado, claro.
La caquita que hacemos, nuestras deposiciones pueden perder color, ser de color clarito, la orina puede volverse oscura, podemos tener picazón en la piel, podemos sentir cansancio, debilidad, e incluso hay personas a las que se les diagnostica, tienen un diagnóstico reciente de diabetes, y no es fácil controlar esa diabetes, no es fácil controlar, ojo, que hay que buscar que puede haber un cáncer de páncreas por ahí oculto. Entonces, yo de los síntomas, estos son los que se van a ver mayoritariamente en un cáncer de páncreas ya avanzado. ¿Puede en sus inicios el cáncer de páncreas producir molestias? Sí, puede. No es lo más común, pero van a ser inespecíficas. Dolores o molestias digestivas inespecíficas, ¿está? Por las que, si se repiten en el tiempo, no fue exactamente una comida que me cayó mal, pero me están así como produciendo molestias cada vez que como, dolor, un dolor ahí pesado que no se va fácil. Hay que consultar. Cuando tenemos síntomas, el cuerpo nos está diciendo algo. Entonces, nunca dejemos que un dolor abdominal, aunque sea inespecífico, nos mantenga en casa, sobre todo si se repite por un periodo, qué sé yo, llevo 2 semanas, 3 semanas con la molestia y no pasa, es mejor consultar. Con el cáncer de páncreas, este es un cáncer que obviamente no podemos saber si lo tenemos, no existe un examen que del chequeo médico que común que nos hacemos que pueda encontrar un cáncer de páncreas tempranamente o cuando está recién empezando. En el chequeo no hay. Tendríamos que pensar en hacer una tomografía de abdomen, una resonancia de abdomen, como para encontrar un cáncer de páncreas al inicio. Entonces, si yo soy de las personas que tienen muchos factores de riesgo que ya mencionamos, que están asociados con cáncer de páncreas, y yo no me cuido y los mantengo en mi vida, en mi chequeo, entonces no estaría mal hacer una tomografía de abdomen cuando me voy a controlar. Pero acá lo que queremos siempre enseñarte y traspasar a través del conocimiento que te entregamos es la prevención de todas estas molestias, de todas estas enfermedades, y está tan terrible como el cáncer de páncreas, eliminando los factores de riesgo y siempre haciéndome un chequeo y consultando tempranamente ante molestias que no son comunes, que yo no tenía y que empezaron, aunque sean leves, aunque sea pocas, consultar a tiempo. No esperar a que pase tiempo. Hay muchas personas que por valentía, no debe ser nada, o por ignorancia o porque están muy ocupadas, no consultan ante molestias simples, y siempre vale más consultar de más que de menos.
Gisela, entonces así sería el diagnóstico, ¿verdad? El diagnóstico con la consulta, con la tomografía.
Mayoritariamente el diagnóstico del cáncer de páncreas puede involucrar una combinación de métodos. Ajá. ¿Sí? Vamos a tener una persona que puede tener estos síntomas inespecíficos que no están dando para nada, una claridad de qué está pasando, entonces el médico puede pedir ya una tomografía computarizada de abdomen, puede pedir una resonancia magnética, algunas pruebas de laboratorio que son, es detectar marcadores tumorales que no son específicos de cáncer de páncreas, eso, y si ya se ve una lesión en el páncreas, en una de las imágenes, y vemos una tumoración, ahí hay que biopsiar y ver qué está pasando. Claro. Ese tumor, ¿es un tumor benigno, es un tumor maligno? Si es un tumor maligno, lo vamos a saber a través de una biopsia. Y ahí recién vamos a tener el diagnóstico de un cáncer de páncreas.
Gisela, perfecto. ¿Y tiene tratamiento este cáncer?
Mira, el tratamiento del cáncer de páncreas va a depender de la etapa en que se diagnostica el cáncer de páncreas. La ubicación que tiene el cáncer dentro del cuerpo y la cabeza y toda la anatomía del páncreas y de la salud general del paciente. Entonces hay varias opciones. Está la opción cirugía, está la opción radioterapia, está la opción quimioterapia o terapias dirigidas que van a ir, si tuve la bendición de diagnosticar este cáncer en etapa temprana, fue prontamente diagnosticado, la resección quirúrgica, por ejemplo, si no ha dado metástasis, si está ahí nomás, podría ser curativa.
Claro.
Pero tristemente, la mayoría de los cánceres de páncreas son diagnosticados, ¿cierto?, en etapas avanzadas, en los cuales el pronóstico de vida para la persona es pobre, es corto, es de poco tiempo. Sí. Ahora, la tasa de supervivencia es baja por esa razón, porque generalmente las personas, como decíamos antes, por valentía, por falta de tiempo, por ignorancia, que hoy dejas de ser ignorante en este tema, ante molestias quizás no tan fuertes, inespecíficas, consultan tardíamente, no consultan a tiempo. O sea, si yo soy alguien que nunca siento dolores, que no tengo un diagnóstico de problemas digestivos y de repente empiezo a tener molestias abdominales, dolor, molestias cada vez que como y llevo 2 semanas con esto, es mejor ir a consultar prontamente. Y eso es lo que queremos transmitirte, eso es lo que queremos que comprendas, porque el diagnóstico, como decíamos, de este cáncer puede ser tardío y la terapia, la posibilidad de tratar al cáncer, mientras más pronto se encuentra, tienes más chances de que sea resectiva la cirugía y quitar este tumor.
Gisela, hablando de lo que es cáncer de páncreas y para no llegar a esto, ¿habría formas de prevenir?
Claro. Hablamos de 9 factores de riesgo, que son los que se conocen como factores que pueden llevarnos a un cáncer de páncreas. No que no hayan otras razones, porque como decíamos, no sabemos la causa exactamente de por qué se produce el cáncer de páncreas. Pero de esos factores de riesgo, en todo lo que está en mí como persona para evitar el cáncer de páncreas, yo tengo que hacer, actuar. Si yo soy alguien que fuma y entiendo que el cigarrillo es un hábito que no solamente es caro, que no solamente es molesto para quien está al lado y no le gusta, pero que es altamente productor de enfermedades, de las cuales cáncer son varios tipos. Como vamos, generalmente la gente habla del cáncer de pulmón en relación a tabaquismo, pero aquí estamos viendo. Es un factor importante para este cáncer de páncreas. Entonces, yo voy a buscar, si yo tengo conciencia de la importancia de mi cuerpo, de la importancia de la salud y también de la importancia de que quien está a mi lado, fumador pasivo, también puede tener este tipo de cáncer. Entonces, yo voy a buscar ayuda para dejar de fumar. Uh-huh. Esa sería la primera prevención, dejar de fumar. Con eso ya reducimos bastante el riesgo. Después, mantener un peso saludable. ¿Cómo? Viviendo una vida sana, un estilo de vida sano, haciendo ejercicio físico, idealmente diariamente, ejercicio aeróbico, ejercicio anaeróbico, que sería peso, resistencia, promoviendo un que me lleve a tener un peso saludable y obviamente controlando mi dieta, una dieta balanceada, una dieta a base de plantas, a base de frutas, verduras, granos integrales, oleaginosas en su justa proporción, legumbres. Yo voy a tener menos riesgo de ser obeso, voy a tener más control sobre mi peso, y si no tengo el grupo de productos de origen animal en mi dieta, también voy a reducir altamente el riesgo de este cáncer, que ya lo mencionamos antes, por si estás entrando ahora en sintonía de nuestra radio. Productos de origen animal, carnes, leche y sus derivados, de todos los tipos de carnes, sobre todo la carne de pollo, de origen industrial, son alimentos que están relacionados con mayor riesgo de cáncer de páncreas. Y después está para aquellos que tienen tendencia a la diabetes, que tienen antecedentes familiares de diabetes, que están con obesidad también, que están ya haciendo problemas ahí de intolerancia a la glucosa, insulinoresistencia. Ojo, hacer ya el manejo, cambiar el estilo de vida, empezar a hacer ejercicio, ayuno intermitente, dejando la cena, por ejemplo, dejando los productos azúcares refinados de la dieta, empezar a controlar, vamos a revertir la insulinoresistencia, vamos a revertir la intolerancia a la glucosa, podemos todavía revertir la diabetes tipo 2 en su inicio y tener un factor menos de riesgo para este cáncer. Y si ya tengo diabetes, tengo que tener un control adecuado. Tengo que mantener mis niveles de azúcares en sangre bajo control para tener menor riesgo de cáncer de páncreas. Y entonces con eso, una dieta saludable, ejercicio físico, nosotros siempre te promovemos 8 remedios naturales. Son 8 remedios que Dios creó, que Dios aportó al hombre para su bienestar. Si tomamos mucha agua, si comemos una dieta rica en frutas, verduras, granos enteros, si hacemos ejercicio, si el descanso también. Todo esto son factores que van a ayudarnos a evitar enfermedades en general, y el cáncer de páncreas es una de ellas. Es una de ellas.
Gisela, qué tema tan importante el que compartiste con nosotros. No sé si ¿hay algo más al respecto antes de finalizar que te gustaría comentar sobre este tema?
Decir que hoy por hoy la ciencia está descubriendo cómo la gran mayoría de los cánceres, el diagnóstico de cáncer, tiene que ver con estilo de vida. Uh-huh. Y entonces promover un estilo de vida libre de drogas como el tabaco, el alcohol, rico en alimentos de origen vegetal, abundante en agua, abundante en descanso, abundante en ejercicio físico, abundante en aprovechemos el sol, y también la fe en Dios, son elementos que van a disminuir en nuestro organismo el riesgo de tener esta enfermedad y que es el cáncer en sí. Hoy nos enfocamos en el cáncer de páncreas, pero si tenemos que hacer una vista general de cáncer como enfermedad, todo lo que conversamos hoy vale para todos los otros tipos de cáncer también. La segunda causa de muerte en el mundo hoy es el cáncer. Y seguramente no estás ajeno a que esta enfermedad haya tocado a un amigo o a algún ser querido, a alguien de tu familia. Dios quiera que no a ti, pero si te ha tocado a ti, incluso aunque la médicamente hablando te digan que estás con mal pronóstico o la cosa se vea dura, haciendo este cambio de estilo de vida, yendo a esos 8 remedios naturales, aprendiendo de ellos, incorporándolos en tu vida, sacando lo que es dañino, tú puedes hacer una diferencia. Dios es el creador de la máquina humana, quien los instauró para ser preventivos y curativos. No los desprecies, aprovéchalos, aprende más de ellos, porque Dios quiere bendecirte, Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere darte salud. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dijo el Señor Jesús. El deseo del Señor es que justamente tengamos vida plena, salud en todas las áreas. Entonces, aprovecha este conocimiento Si estás buscando un motivo para dejar de fumar, aquí tienes uno importante. Busca ayuda, deja de fumar. Si estás buscando un motivo para ir a una terapia para evitar dejar el alcohol, aquí hay un motivo, deja el alcohol. Tu familia te necesita, puedes vivir muchos años y estar bien y tranquilo sin esos factores de riesgo reconocidos por ser altamente dañinos.
Gisela, muchísimas gracias. Qué tema importante. Estaba tratando de ver acá si teníamos alguna preguntita al respecto sobre cáncer de
páncreas.
De páncreas. No tenemos preguntitas sobre cáncer de páncreas, Gise. Me habían hecho una pregunta el otro día que nos había quedado sin contestar. No sé si podríamos aprovechar estos minutitos que tenemos tal vez para verla, a ver si tú podrías ayudar.
¿Pregunta sobre qué?
Sobre el tema, no me acuerdo qué tema fue, dice, pero no es cáncer de páncreas.
A ver, ¿cuál es la pregunta?
Vamos a escucharla. Déjame ver, la tenemos por acá.
Hola, Belito, ¿cómo estás? Buen día. Belito, una pregunta a la doctora. Sabes que estos días yo he estado, tengo una hernia hiatal y tengo gastritis. Y me gusta comer muchos frutos secos, de hecho como mucho yogur con cereal y muchas verduras, pero no comida caliente ni nada bueno por el trabajo. Pero mi hernia en mi boca del estómago está inflamada, siento muchos dolores. Yo tomo amoxicil, tomo pastilla para el estómago a la mañana, sí, para cubrir el intestino intestinal, pero ya no me hace bien, sí. Y quisiera saber si el omeprazol es bueno todos los días a la mañana y en el estado en que yo estoy. Por favor, si me puede responder.
¿Cuál es el nombre?
Magalí.
Magalí. Hola, Magalí. No sé si nos estás escuchando hoy. La gastritis es un diagnóstico que tiene todo que ver con estilo de vida, con alimentación, con horarios de las comidas, con lo que comemos, con un estómago que claro, ha perdido su revestimiento y su protección contra el ácido justamente por la forma en que estamos llevando, ¿cómo se podría decir?, el programa diario de alimentos. Entonces, con el diagnóstico de gastritis, ¿qué es lo que más va a complicar a la hernia del hiato? Porque en realidad la hernia del hiato no daría tanto problema si el estómago está controlado en cuanto a su acidez y cómo se maneja. Entonces, acá hay que seguir los consejos en cuanto a alimentación, en cuanto a las comidas que sean sin ningún tipo de alimento que aumenta la acidez, para empezar. Entonces, todo lo que aumenta la acidez, como por ejemplo el ají, la pimienta, la mostaza, son alimentos que no deberían estar en realidad en la dieta de nadie, y menos en el que tiene gastritis, sobre todo cuando está muy sintomático. Sacar entonces alimentos que son muy acidificantes de la dieta. Luego, comer comidas en horarios, tener un hábito de horario de comidas. Y aquí, años atrás se hablaba de que alguien con gastritis tiene que comer cada 3 horas, cada 4 horas. Va a depender de lo que como. Idealmente, si yo quiero que mi estómago pueda funcionar bien, yo tengo que dejar a mi estómago descansar también. Entonces, yo tengo que hacer mi comida, mi desayuno, mi almuerzo, mi cena, el desayuno como rey, el almuerzo como príncipe, la cena como mendigo, ojalá la cena muy, muy poquito, en comer lo que se llama 80 de 100. ¿Qué significa eso? Generalmente nosotros comemos hasta que parece que el estómago va a explotar. Nosotros tenemos que comer hasta tener la sensación de que todavía comeríamos más. Quedar como con una pequeña cantidad ahí de apetito. Del 100% de mi apetito, yo sacio el 80% de mi apetito y entonces no sobrecargo el estómago, que es la máquina de digestión. Eso por un lado. en las comidas voy a disminuir los diferentes, o sea, voy a comer de menos tipos de alimentos a la vez, ¿ya? Y alimentos que sean más bien calmantes y que ayuden en la digestión, que no sean de difícil digestión, ¿tá? Y hay difícil digestión, siempre van a ser los productos de origen animal, las carnes, que se necesita más acidez en el estómago para digerir. Entonces, todos los tipos de carnes ahí deberían disminuir o idealmente no estar, e ir más por los alimentos de fácil digestión, ¿sí? Luego, yo cada vez que como, tendría que esperar idealmente 5 horas para volver a comer. En ese periodo en el que yo espero de comer, es cuando yo bebo. Cuando yo tengo gastritis, yo no debería aumentar a mi estómago en su trabajo poniéndole comida y poniéndole líquido. Entonces, y tampoco, si no tengo gastritis es la misma regla. La regla es, yo como, mastico muy bien, porque ya desde la boca empieza la digestión, y mando la comida hecha papilla, y no bebo nada durante la comida. El agua, que viene muy bien para quien tiene gastritis, la tengo que tomar idealmente 2 horas después de haber comido y 1 hora, media hora antes de comer, bebo el agua. Y entonces, entre comidas, bebo mucha agua. Mucha agua. El agua va a ayudar mucho en la gastritis. Y un agua que no sea hipercaliente ni que sea fría, con hielo. Es un agua tibia, un agua a temperatura ambiente tibia, idealmente, que entre y no haga que mi estómago tenga un esfuerzo porque está muy fría o porque está muy caliente, ¿sí? Y entonces, voy a masticar bien mis comidas, voy a hacer mis 3 comidas en horarios, idealmente dejar descansar al estómago. Y en cuanto al omeprazol, el omeprazol es para usarlo en el periodo agudo de una gastritis, por un periodo de tiempo limitado, ¿sí? Y ahí va a depender, si yo hago los cambios en cuanto a nutrición se refiere a la forma de alimentarme, como la comida correcta, el omeprazol no tendría por qué usarlo más de 2 meses, un mes, 2 meses, como mucha cosa, si es que tengo muchos síntomas. Hay otros elementos naturales que vienen muy bien en la gastritis, por ejemplo, una papa cruda rallada, que yo me la coma o me beba el agüita de esa papa. Mejor tómate el agüita, es más fácil. Rayas la papa y el agüita que sale de esa papa cruda rallada es muy buena en la gastritis. Usarla media hora antes del almuerzo, por ejemplo, me tomo esa agüita, va a recubrir mi estómago, le va a ayudar al estómago. Y el omeprazol por un tiempo ilimitado, porque tristemente va a disminuir la acidez, va a bloquear entonces el trabajo de acidez del estómago cuando el estómago está inflamado, pero después lo mantiene bloqueado, lo que no me ayuda a mejorar mi digestión, todo lo contrario. Y tiene otros efectos adversos. Entonces, al omeprazol lo vamos a tomar solamente en el periodo agudo de la gastritis. Y en cuanto a la hernia del hiato, hay que evaluar y decidir si es una hernia, dependiendo del tipo de hernia hiatal y cuán sintomática es, decidir si es necesaria una cirugía o no hacer cirugía.
Perfecto, Gise. Gracias por responder esa pregunta. Tengo otra preguntita y tenemos un poquito de tiempo. En oncología, algunos pacientes recomiendan el consumo de dióxido de cloro para la lucha contra el cáncer. ¿Es beneficioso y recomendable?
No podría hablar de ese tema, María Belén, porque de verdad que el dióxido de cloro no es algo que yo maneje. Tendría que leer y ver de qué se trata esto y quiénes son los que están recomendando esto, con qué base científica y si es algo
que podría dar resultado.
Da resultado, ¿no?
Perfecto, Gise. Bueno, entonces nos quedaríamos por aquí, no tenemos preguntitas. Gise, fue un tema sumamente importante hablar del cáncer de páncreas. Importante lo que se puede hacer en materia de prevención, que siempre a lo que apostamos es a eso, ¿no? A prevenir para después no tener que sufrir tanto.
Exactamente. Con nuestro estilo de vida, un estilo de vida saludable, nosotros podemos apagar la genética mala que hayamos heredado en cuanto a predisposición para varias enfermedades. Esa es la llave que tenemos a nuestro alcance para abrir o cerrar las puertas en cuanto a nuestro bienestar y a nuestra salud. Así que Dios te bendiga, que el conocimiento que entregamos hoy pueda serte útil y tenga salud y tengas también y prospere también tu alma, tu vida espiritual.
Qué lindo, Gise. Muchísimas gracias. Dios mediante, pronto nos estaremos reencontrando para compartir otro importante tema.
El próximo jueves estamos juntos nuevamente.
Un abrazo, Gisela. Ahora vamos a escuchar un poquito de buena música.